Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Congreso ha dado definitivamente por aprobada la reforma legal por la que al menos 44 presos etarras verán reducidas sus penas de cárcel. La mesa de la Cámara Baja ha dado luz verde a que se publique en el Boletín Oficial del Estado sin necesidad de volver a votar la norma en pleno como ha intentado el Senado. Ricardo Rodríguez.
El pulso a priori ha durado apenas 24 horas. La mesa del Congreso presidida por Francina Armengol ha pisado el acelerador para resolver con su propio informe jurídico en la mano mandar al Boletín Oficial del Estado el cambio de la ley para su publicación e inmediata entrada en vigor. Así lo ha decidido el órgano de gobierno de la Cámara Baja con los 5 votos a favor del PSOE y Sumar frente a los 4 del PP. Según ha podido saber COPE, los populares han invocado sin éxito a puerta cerrada la voluntad soberana de la mayoría absoluta del Senado de vetar el proyecto aunque lo hiciese fuera de plazo. A ello se han aferrado precisamente los socialistas para acusar a Pedro Royán de incumplir la ley a sabiendas, incluso de tensionar el sistema parlamentario tras interpretar la votación en la Cámara Alta como una no aprobación. Por tanto, corresponde ahora al Congreso cumplir con los procedimientos.
Y el Gobierno presenta este martes ante la Comisión Europea su plan de equilibrio fiscal. En él debe recoger las medidas que adoptará a medio plazo para cumplir con las reglas comunitarias que, entre otras cosas, obliga a situar el déficit por debajo del 3%. De momento, España se ha librado por los pelos de las sanciones. Victoria Ballesteros.
En ese documento el Gobierno tiene que explicar cuánto se compromete a ajustar las cuentas públicas y cómo va a hacerlo para cumplir con los objetivos que marca Europa, que también incluyen que la deuda esté en una senda descendente o por debajo del 60% del PIB a medio plazo. Ahora mismo superamos el 100%. Sánchez señaló en su última comparecencia en el Congreso que no habrá recortes, así que si tira de la vía de los ingresos, lo que tocará será pagar más impuestos. El Banco de España y la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, calculan que nuestro país tendrá que realizar un ajuste de entre 6.000 y 9.000 millones anuales para cumplir con lo que marca la Unión Europea.
Y el fin de semana del 22 al 24 de noviembre, los bancos de alimentos celebrarán la gran recogida. La de 2023 ha ayudado a 40.000 familias y desde hoy ponen en marcha el factor clave, los voluntarios. Sefi García.
Necesitan 90.000 voluntarios para que informen y animen en los 11.000 puntos de venta que ayudarán en esta gran recogida, donde se puede donar alimentos o dinero. Donde hay voluntarios, las donaciones suben un 20% como mínimo. El perfil de las personas que buscan ayuda es cada vez más el de un trabajador con sueldo bajo, explica Francisco Graciano, director de FESVAL.
Cada vez son perfiles más normalizados, más trabajadores precarios, que en un momento dado tienen que dividir sus recursos. La vivienda absorbe una parte muy importante de los recursos y hay trabajadores que tienen que acudir a los bancos de alimentos.
Los bancos de alimentos proporcionaron comida a 1.660.000 personas en el primer semestre de este año.
Y el trabajo de modernización ha permitido a los vinos denominación de origen La Mancha convertirse en una referencia en todo el mundo. Hoy estamos emitiendo Herrera en COPE desde la Bodega Virgen de las Viñas de Tomelloso. Rafael Torres, presidente de la cooperativa, asegura que este impulso en la calidad de los vinos les ha permitido estar en todos los rincones del planeta.
Nosotros estamos en todo el mundo, estamos vendiendo vino en los 5 continentes y vamos aumentando, cada año estamos aumentando más las ventas en el extranjero. Y además las aumentamos con el vino embotellado, que es el producto final a lo que debemos de tener, pues de tender todas las empresas para colocar nuestros productos.
Y tenemos una última hora. El exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, ha sido condenado a 10 años y 5 meses de prisión por el cobro de comisiones ilegales en las concesiones de las ITV y las adjudicaciones del plan eólico de la Comunidad Valenciana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española quiere sellar esta noche su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Es el objetivo de los de Luis de la Fuente, que buscan asegurar con 2 jornadas de antelación ante Serbia 9-4 y con las cuentas más que claras. Miguel Ángel Díaz.
Si España gana, estará ya matemáticamente en los cuartos de la Nation League. Solo faltaría por dilucidar quién es primera de grupo en la ventana de noviembre. Luis de la Fuente retocará el equipo y jugadores como Cucurella y Baena pueden tener cabida en el 11 inicial. También tiene opciones Brian Zaragoza, Zaragoza, enfrente a una Serbia que viene de ganar a Suiza y cuyo entrenador Stojkovic tiene bajas importantes como la de Vlahovic y Milinkovic-Savic. Se va a llenar el nuevo Arcángel con capacidad para 19.500 espectadores, 100 de ellos serán serbios. Va a pitar el partido el colegiado polaco Daniel Stefanski.
Gracias, Miguel. Desde las 8 y cuarto cerramos ese parón de selecciones en tiempo de juego. Mientras tanto, de reojo miramos al FC Barcelona, donde el que fuera candidato a la presidencia de nuevo está arremetiendo contra la gestión de Joan Laporta. Víctor Font dice que es desastrosa, aunque de ningún modo está valorando una moción de censura, salvo que se crucen ciertas líneas rojas que están empezando a cruzarse. Y en el Real Madrid el nombre propio es Mbappé, que hoy vuelve a verse las caras con el Paris Saint-Germain en ese litigio que mantienen por el que el jugador está reclamando 55 millones de euros al club parisino.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Mira, los naranjeros son los que están pegando tiro aquí, mira, al aire. Mira, mira. Es un rifle, mira. Madre la que se ha liado Dani y yo en dos minutos, pues mi madre me sale. ¡Wow! Escucha, metralleta, Dani.
En plena ciudad de Sevilla, en el barrio de las 3.000 viviendas. Esto que acaba de escuchar pasó la madrugada del domingo. Son los disparos, las ráfagas con armas de guerra, entre ellas AK-47, ¿eh? Que hay dos clanes en el barrio sevillano desde las 3.000 viviendas que se han cruzado esta madrugada de domingo, ¿no? Ayer lunes por la tarde se volvió a repetir un nuevo tiroteo en una calle que alertaba a los vecinos del polígono sur de Sevilla. Les recuerdo que las 3.000 viviendas es un barrio que está un poquito, no está a las afueras, está un poquito más allá del estadio del Betis, que está un poquito a las afueras, pero dentro de la ciudad de Sevilla. Y hombre, que ocurra esto en una ciudad así, pues llama mucho la atención. Inmaculada Jiménez es mi compañera y amiga de COPE Sevilla y nos va a contar con detalle lo que ha pasado. Buenas tardes, Inmaculada. Tremendo, ¿eh?
Tremendo, tremendo, tremendo. Respecto a lo que comentabas de ayer, hace tan solo un momento he podido hablar con personas de la subdelegación del gobierno y me dicen que lo que se registraba en la tarde de este lunes no eran tiros, era material pirotécnico. La verdad que es que allí la tranquilidad, como ves, no llega nunca, no llega nunca. Claro, se oían explosiones y los vecinos pues alertaron rápidamente a los servicios de emergencia de que había un nuevo tiroteo. Un tiroteo que, como le han mostrado a nuestros oyentes con ese sonido que grababan varios vecinos, se registraba el sábado por la noche, la madrugada del domingo. Te puedo decir, Alberto, que a día de hoy no hay ningún detenido por estos hechos, y la policía sí sigue investigando y ha intervenido, como decías también, numerosa munición y también armas que son auténticas armas de guerra.
Yo, fíjate, más o menos, todos los que vivimos en Sevilla alguna vez hemos pasado por las 3.000 viviendas. Hay un club privado que está prácticamente pegado enfrente, que es el Club de Pineda, a las 3.000 viviendas. Yo tengo entendido que hay dos grandes clanes, uno dedicado a la cocaína y otro a la marihuana, y que están los dos evidentemente implicados en el tráfico de drogas en la zona, y que han sido las tensiones entre ellos las que han escalado este uso de armas de guerra. Pero es que estamos hablando de fusiles de AK-47, que yo creo leí esta mañana que venían procedentes del Sahel.
Armas de guerra. Es que las imágenes que hemos podido ver gracias a esos vecinos que las grababan en la madrugada del domingo, parecía un territorio en guerra, de esas imágenes que nos ofrecen los informativos al mediodía de zonas de conflicto. Sí, tremendo. Pero hay una cosa, Alberto, y es que no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. De hecho, recordábamos que hace 8 años, en esa misma zona, una niña de tan solo siete añitos, perdía la vida precisamente por una bala perdida en un fuego cruzado, porque nombrabas a dos clanes. Nos dice la policía que hay varios clanes más. Eran los naranjeros y los caracoleños los que protagonizaban este enfrentamiento el pasado fin de semana. Detrás se sabe que había lo que se denomina un vuelco, es decir, el intento de robo de la droga de un clan a otro, pero no es la primera vez que pasa, y si no se hace algo, tampoco va a ser la última. De hecho, en las últimas horas, Alberto, el sindicato de la policía local de aquí de Sevilla ha avisado. No van a acompañar a servicios públicos como son Lipasan o Tusan, que es nuestra empresa municipal de autobuses, por zonas, digamos, calientes, de ese barrio de las 3.000 zonas, como son Las Vegas, si no van acompañados a su vez por Policía Nacional, porque insisten en que no se pueden jugar la vida.
Necesitan medios, sí. Inma. O sea, es que tú no puedes luchar contra tipos que llevan AK-47
claro.
Con porras. O sea, es que, claro. ¿Qué quieres que te diga? O sea,
desde la Policía Local, Alberto, nos decían esta mañana, yo no puedo luchar efectivamente con una AK-47 yo llevando un revólver normal, pero es que desde Jupol, el sindicato de la Policía Nacional, también nos decían algo muy similar. No podemos entrar allí en un coche patrulla, efectivamente, claro. Cuando lo que nos encontramos allí, con lo cual están pidiendo vehículos blindados para momentos como este. Tenemos una noticia de última hora y es que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el subdelegado del gobierno, Francisco Toscano, también el comisionado para el Polígono Sur, se van a reunir el próximo jueves por la tarde para intentar buscar soluciones al menos inmediatas a esta situación.
Bueno, estaremos pendientes, sí. Y más que tengo precisamente una conversación pendiente y tengo que tener tiempo para ella. Pero bueno, le seguiremos dando seguimiento a este asunto. Te lo agradezco de corazón, Inma. Muchas gracias.
Un beso. Hasta luego, compañeros.
Bueno, les recuerdo que hoy hacemos el programa desde la denominación de origen La Mancha, en Tomelloso, una localidad maravillosa, capital del vino y del cultivo de la vid, que tiene una importancia agrícola fundamental, cuna de grandes artistas, un lugar con cuevas subterráneas muy interesantes que no conozco y de las que seguramente me hable don Javier Navarro Muelas, que es el alcalde de esta localidad. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, y encantado de poder hablarte de cuevas, porque precisamente donde estamos hay una muestra de ello.
Es que desconocía yo esto de las cuevas subterráneas, cuénteme.
Bueno, pues las cuevas, de hecho hay que decir que en Tomelloso se hicieron entre 2.500 y 4.000 cuevas, de las que quedan una decena visitables, que hay una asociación de amigos de las cuevas que estarían encantados de mostrártelas y de hacerte una guía, que esas cuevas son diferentes y que es la manera que encontraron nuestros agricultores, nuestros vecinos, para poder elaborar y almacenar el vino, porque había que entender que cada vivienda, cada familia prácticamente era una pequeña empresa que tenía su propio viñedo, que tenía su propia manera de elaborar y su propia manera de almacenar. Y esas cuevas no solamente estaban debajo de la vivienda, sino que había ahí cuevas que están también por debajo de lo que es el viario público, horadaban los propios vecinos, horadaban el suelo, horadaban esa tosca, que es como la llamamos aquí en Tomelloso, que permite con esa dureza el mantenimiento de esa cueva, y la verdad que son cuevas preciosas, que yo creo que es un elemento turístico de Tomelloso que habría que explotar. Uh-huh. Y que en esa función estamos desde el Ayuntamiento.
Otro de los elementos, además de productivos turísticos, es el vino. Se respira vino por cualquier rincón de Tomelloso. ¿Cuál es la importancia de bueno, y ahora sí que me habla de no turismo, porque creo que es una gran oportunidad para Tomelloso y para España, ¿no? Ofrecer esta localidad como un punto estratégico de... Pero hábleme usted de su localidad, de Tomelloso.
Bueno, si te tengo que hablar de Tomelloso, te tengo que hablar de vino, y si hablamos de vino, yo creo que hablamos de Tomelloso. Hay que entender que Tomelloso, pues, nació de una separación, de una segregación de Socuéllamos, una localidad que inicialmente se dedicaba al cultivo de cereal, pero que poco a poco se ha convertido en ese mar de viñas, y que de la nada, pues al final, en 2024, seguimos presumiendo de una cooperativa que es la mayor de Europa, una cooperativa que da trabajo y que da sustento a más de 3.000 familias, y de forma directa, y que si hablamos de forma indirecta, yo creo que podríamos hablar de 4.000 familias. Yo creo que solo por eso el vino en Tomelloso tiene una importancia capital. Pero si además estamos hablando de esa promoción turística que le ofrece a nuestra localidad, de poner el nombre de Tomelloso en los 5 continentes, en cualquier país, pues yo creo que es importante. Y bueno, de hecho, en este fin de semana, el jueves, pues inauguramos Tomelloso Sabor, que es una feria no solamente de vino, pero también una feria de productos típicos de La Mancha, de nuestra localidad, en la que yo creo que lo que se muestra es la esencia de nuestra localidad, la esencia de Tomelloso, y en la que invito no a los vecinos de Tomelloso, sino a los vecinos de la comarca, a que vengan a disfrutar del vino, porque en Tomelloso se hacen muy buenos vinos, cada vez se puede presumir más de la calidad de los vinos de Tomelloso, y yo creo que sería de agradecer que vinieran.
No, de la comarca y de la autonomía, bueno, usted no sé qué de... vamos a buscarlo todo, ¿no? Día 17 de octubre. ¿Te he entendido de Tomelloso? Bueno, te he entendido. Cada lugar cuenta con una jerga propia, con unas... ¿Qué son las terreras y un bombo, por ejemplo?
Pues fíjate, las terreras aquí es un elemento muy importante. De hecho, en el Día de la Mujer, este año les rendimos un homenaje a las nietas y a las últimas terreras que pueden quedar con vida en nuestra localidad. Las terreras eran esas personas que ayudaban a los picadores, eran mujeres que debajo de la cueva pues sacaban toda la extracción de áridos y de tierra que realizaba el hombre, que generalmente pues era familia suya, que era el picador, y en esa extracción de áridos pues y de tierra pues había una mujer o dos debajo de la cueva y otras una o dos en la superficie sacando esa tierra. Yo creo que en la terrera se explica lo que es la esencia de Tomelloso, mujeres valientes que han construido esas 2.500, 4.000 cuevas que hay en nuestra localidad y desde luego personas valientes. Y como dato curioso, siempre se ha dicho que son las primeras mujeres que llevaron pantalones.
¿Ah, sí?
Porque ya estamos hablando de finales del siglo XIX y ya llevaban pantalones por una cuestión más que evidente, y es que al fin y al cabo ya se sacaban la tierra
claro.
Por esas lumbreras. Y si hubieran llevado falda, pues se les habría visto claro. La ropa interior. Pero son las primeras mujeres que llevaron pantalones, son las primeras mujeres que desde luego estamos muy orgullosas en Tomelloso, de ese carácter de la mujer tomellosera, que es una mujer que no se arruga, es una mujer que cualquier proyecto saldrá adelante, que tiene un carácter luchador, un carácter emprendedor, y que desde luego pues venimos de esas terreras.
Uh-huh. Alcalde, me quedan 2 minutos para que usted me diga lo que es un día perfecto en Tomelloso. Que alguien que nos esté escuchando desde Santander, desde Sevilla, desde Valencia, diga, oye, pues me ha apetecido probar un vino de esa denominación de origen y voy a ir a Tomelloso. ¿Qué hace desde que llega por la mañana?
Bueno,
la noche, del día
en Tomelloso hay muchísimo que ver, porque podría hablar del Museo Etnográfico Museo del Carro, donde tenemos ese bombo que antes has comentado y para el que se construyeron o se utilizaron más de 2 millones de piedras colocadas sin ningún tipo de elemento que las uniera, es decir, piedra sobre piedra. Podemos disfrutar del Museo del Carro, de todos los aperos que eran utilizados en la vendimia y en la agricultura no tan mecanizada. Podríamos hablar de las visitas al Museo Antonio López, de poder disfrutar del conjunto escultórico de su sobrino López García. Podríamos hablar de visitar también el maravilloso museo que tenemos en esta cooperativa, pero yo quisiera destacar precisamente esas cuevas y esa magnífica romería que tenemos en Tomelloso, que se celebra el último domingo de abril, que es ya de interés turístico regional, que luchamos para que sea de interés turístico nacional, para que vean nuestras mulas engalanadas, para que vean nuestras carrozas de verde, para que disfrutemos en torno a la Santísima Virgen de las Viñas y en torno a nuestras tradiciones, que disfrute de nuestro vino, que disfrute de nuestras chimeneas, de las antiguas alcoholeras y que disfrute del cariño que podemos mostrarles en ese recién inaugurado y remodelado mercado de abastos.
Alcalde, don Javier Navarro, parece usted que trabaja en la radio y me ha dejado 20 segundos justo para despedir la entrevista. Sí, un pelotazo. Le agradezco sí, muchísimo.
Un político obediente.
Gracias, alcalde. Muchas gracias. Sí. Y usted sigue acompañándome porque hasta la 1 tenemos todavía tela que cortar. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
En 2 días hemos despedido a Nadal y a Iniesta.
A primera hora él ha enviado un WhatsApp al grupo que tenemos de familia.
Como te ha confirmado Tony Nadal, que ni gran parte de su familia ni gran parte de su equipo sabían absolutamente nada.
¿Rafa está para ganar un partido de alta intensidad en la Copa Davis?
Sí, sí que está.
Va a ir, como te ha dicho David Ferrer, convencido de que puede pelear por todo.
Venga, vamos.
Todos, ¿eh?
Que la brite España entera. ¡Don Rafael Nadal Baena!
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Que viene la mejor parte! Porque llegan los últimos días del October Tech de MediaMar.
¡Let's go!
La última oportunidad para aprovechar el festival de las mejores ofertas en tecnología. MediaMar, 25 años siempre listos.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Este miércoles Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día de paraguas y capuchas en Madrid. Ya está lloviendo, de hecho, en la capital, en el centro de Madrid, y a lo largo del día y de la tarde ya lo va a ir haciendo en toda la región de manera más intensa en la sierra. Aquí, de hecho, se va a activar el aviso amarillo desde la medianoche hasta las 12 de mañana del mediodía. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues hoy nos espera una jornada agradable. Ahora mismo tenemos 17 grados hasta los 21. Van a subir las máximas, las mínimas se van a quedar en los 14. Bueno, y es el rastro de la borrasca Leslie que nos deja un tiempo típicamente otoñal, que nos trae este agua molesta para el día a día, para movernos con los coches o por la calle, pero que es muy beneficiosa para el campo, especialmente para el olivar, puesto que todavía quedan unos días para la recogida de la aceituna. Después de un verano largo y seco, pues los olivos, imagínate, están sedientos. Las lluvias de otoño llegan en el momento justo para recargar las reservas de agua del árbol, permitir que las raíces se hidraten profundamente y que sobreviva de cara al invierno. Además, son muy importantes para que el fruto engorde, para que engorde la aceituna, algo que ya está comprobando Jesús Anchuelo, que es olivarero en Anchuelo, precisamente, una localidad de la Alcarria madrileña. Él además es secretario general de UPA Madrid.
En algún olivar, ya que la tierra es menos fértil y no es tan fuerte, pues la verdad se estaba arrugando un poquito. Y ahora se ve que en estos dos o tres días incluso pues está estirando la piel de la aceituna y está engordando.
Esto hace presagiar una buena campaña de aceituna después de unas temporadas no tan positivas, como sí lo ha sido, por cierto, también la vendimia. Además, estas lluvias, este agua que está cayendo estos días, viene muy bien, según nos dice Anchuelo, para preparar la tierra y obtener una buena cosecha en el futuro.
Si está seco, que no se puede labrar la tierra, pues no se puede hacer nada, y sin embargo, bueno, pues estas lluvias pues lo que hacen es que preparemos la sementera perfecta para que no se pierda ningún grano y todo germinen, y bueno, pues sea un invierno lluvioso que pueda desarrollarse la planta.
Así que es muy bienvenida, claro que sí, esta lluvia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12 y casi 23 minutos. Es tiempo ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Una lluvia que, sin embargo, no viene tan bien a la hora de circular por las carreteras. Vamos a ver cómo están las cosas en estos momentos. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues hasta ahora, por fortuna, no registramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o las rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Eso sí, les pedimos precaución porque, además, en la zona norte los bancos de niebla pueden dificultar la visibilidad. Mucha atención al volante.
Gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El famoso contratenor Filip Jaruzelski en el Auditorio Nacional. El 4 de noviembre, el conocido artista presenta temas de su nuevo disco en un recital único organizado por Impacta. Vive una experiencia musical inigualable. Solo el 4 de noviembre. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
¿Recuerdas a Stromboli? El titiritero de Pinocho protagoniza este cuento musical con piano, percusión y cantantes líricos en directo. Disfruta de una nueva ópera para grandes y pequeños en el Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos desde el 26 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital.
Adis, tu socio tecnológico.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte sobre un tema crucial en el ámbito sanitario, la seguridad del paciente. El doctor Juan Gros es oftalmólogo especialista en clínica Rementería y secretario del Comité de Seguridad del Paciente de esta clínica. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Doctor, cuénteme, ¿qué es exactamente la seguridad del paciente y por qué es tan importante en clínica Rementería?
Bueno, la seguridad del paciente es un conjunto de acciones y protocolos que lo que buscan es minimizar los riesgos inherentes a la atención médica. En Clínica Rementería el paciente es nuestra prioridad y esto implica garantizar la seguridad de quienes confían en nosotros para cuidar de su salud visual. Desde la dirección hasta el personal asistencial todos estamos comprometidos con la implementación de medidas que garanticen el bienestar de nuestros pacientes. Para ello hemos creado un comité que se llama el Comité de Seguridad del Paciente, que se encarga de identificar, analizar y gestionar cualquier incidente relacionado con la seguridad de nuestros pacientes. Este comité está formado por profesionales de todas las áreas involucradas en el cuidado de los pacientes y lo que nos permite es tener una visión integral de los procesos y detectar posibles puntos débiles, porque nuestro objetivo es crear una cultura de mejora continuada.
Claro. ¿Qué beneficios concretos aporta este enfoque a los pacientes?
Bueno, los beneficios son numerosos. En primer lugar, se reduce la probabilidad de errores médicos y también se reduce su impacto. Esto se traduce en una mayor seguridad y tranquilidad para los pacientes durante su estancia en nuestra clínica. Además, al mejorar la comunicación y la coordinación entre los profesionales involucrados, se optimizan los procesos, lo que genera una mejoría en la experiencia del paciente.
¿Y qué mensaje le daría a los oyentes sobre la importancia de la seguridad del paciente?
Bueno, la seguridad del paciente de alguna manera es responsabilidad de todos. Por un lado, los pacientes deben sentirse con la libertad de preguntar cualquier duda que tengan sobre el tratamiento o sobre las medidas que se implementan para que el proceso asistencial sea seguro. Y de esa comunicación fluida entre pacientes y nosotros, los profesionales sanitarios, lo que buscamos es garantizar una atención de calidad y segura.
Pues muchas gracias, doctor Juan Gros, oftalmólogo especialista en clínica Rementería y secretario también del Comité de Seguridad del Paciente en esta clínica. Y te lo recuerdo, es importantísimo por tu salud visual, pon tu salud visual en las mejores manos. Ya sabes, en Clínica Rementería, el centro de cirugía ocular más avanzado de Madrid, comprometido con la seguridad de sus pacientes que están trabajando día a día para ofrecerte la mejor atención posible. Tienes más información en este número de teléfono 91-308-3838 o clínicarrementería.es.
Clínica Rementería.
Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid en este martes ya lluvioso. Si vas a salir a la calle en las próximas horas, hazlo con el chubasquero o con el paraguas, porque se prevé que esté lloviendo durante todo el día y de manera intensa, sobre todo en la sierra. De hecho, ahí a partir de las 12 de la noche, bueno, pues ya hay un aviso amarillo. Lo dicho, en 20 minutos vuelve la información local. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
A lo mejor le suena esto que le voy a contar. Un paciente con obesidad llega a la consulta de su médico de familia. Y llega con la intención de perder peso, claro. Como parte del tratamiento, su médico lo primero que hace es derivarle al endocrino. Como cientos de pacientes, es algo que se conoce bastante bien, Enrique.
Tengo 31 años y mido 1,83 y salvo los kilos que me sobraban cuando pesaba 120 kilos, no tengo ninguna enfermedad. Decidí acudir a mi médico de cabecera para que me ayudase a perderlos y me derivó al endocrino y mi sorpresa fue mayúscula cuando me dieron cita para octubre, casi medio año después. Y en ese momento pues, yo decidí acudir a un nutricionista privado y a una consulta privada y la verdad es que me ha ido muy bien y he perdido ya prácticamente 10 kilos.
Enhorabuena a Enrique, pero claro, es que Enrique tiene la suerte de que se puede permitir una consulta privada, pero otros muchísimos pacientes con obesidad no pueden. Entonces, al cabo de los meses, el mismo paciente vuelve al centro de salud, pero sin ningún tipo de avance. La visita al endocrino, con meses de espera para conseguir esa cita, no le ha servido tampoco de nada, ¿no? Para cambiar esos hábitos, por lo menos. Esa es una realidad que muchos médicos de familia ven cada día en sus consultas, se sienten impotentes para tratar la obesidad en los centros de salud y lamentan, por ejemplo, que los fármacos que hay disponibles no estén financiados para tratar la enfermedad o las larguísimas listas de espera para las cirugías que existen. Déjeme hablar de esta circunstancia con el doctor don José Manuel Fernández García, él es médico de familia y coordinador en el grupo de trabajo de nutrición de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días.
Siempre tengo yo ese debate de buenos días, buenas tardes, pero bueno, al final a partir de las 12 se dice siempre que buenas tardes, ¿no? Pero bueno, en fin, usted me lo puede decir lo que quiera.
Buenas tardes. Sí que quería hacer antes de dar una puntualización, porque informan ustedes que cuando un paciente con obesidad viene a la consulta de atención primaria, lo primero que hace el médico de familia es derivarlo endocrino. Eso no es cierto, no es la primera vez. Se hace en determinadas circunstancias. Atención primaria tiene una función fundamental, que es captar a aquellos pacientes que tienen una enfermedad, que es la obesidad. Y en función de sus características y de una serie de cuestiones científicamente demostradas, no por capricho, entonces es cuando se deriva endocrinología. Lo digo un poco para evitar que haya cualquier confusión, ¿no?
No, desde luego, y se lo agradezco. Pero esta realidad es cierta, ¿no? Esa espera continua y esa indefensión en gente que no tiene recursos para poder pegarse un...
A ver, es verdad relativamente. Es decir, en atención primaria hay profesionales muy cualificados para poder valorar la obesidad. No solo el médico de familia, enfermería, en algunos centros incluso nutricionistas. En centros más especializados, pues a lo mejor psicólogos o fisioterapeutas que tengan algún programa en concreto. Pero en los centros de salud donde siempre existe la figura del médico y el enfermero, que aparte de sus actividades individuales y centradas en el paciente, hay actividades comunitarias, que nuestra especialidad también lo pone, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que tenemos herramientas para abordar la enfermedad, que es lo primero que tenemos que hacer, diagnosticarla, ver qué complicaciones hay, entender que la enfermedad en sí tiene unas complicaciones que no solo son desde el punto de vista cardiovascular, aunque probablemente son las que más conducen a morbimortalidad, sino que también pues tenemos unos protocolos para hacer seguimiento, para hacer entrevista motivacional, para intentar cambiar hábitos, que es sumamente complejo, y en determinadas circunstancias derivar al endocrino. Es verdad que las citas de espera son largas y con la prevalencia de obesidad, pues endocrinología, esta especialidad solo no sería capaz de abordar. Entonces, hay que tener en cuenta que el centro de atención primaria es un centro donde se puede abordar la enfermedad de la obesidad y que hay una serie de continuidad de cuidados, una serie de coordinación con servicios hospitalarios, unidades de obesidad donde existan, servicios de endocrinología, servicios de cirugía bariátrica. Quiero decir que que bueno, que es un trabajo de muchos profesionales, ¿no?
Tengo entendido que la Seguridad Social no financia algunos medicamentos que sí son bastante eficaces para perder peso y me gustaría saber cómo influye esto en el tratamiento de la obesidad en España.
Actualmente en España no hay fármacos financiados por la Seguridad Social para el tratamiento de la obesidad. Otra cuestión es pacientes que presentan obesidad y son diabéticos tipo 2, que utilizan una serie de medicamentos de relativa reciente aparición, que son los GLP-1, en los cuales sí que está financiado, pero son unos pacientes muy concretos. Pero una persona que no es diabética y que quiere tomar un tratamiento que además han demostrado de eficacia para reducir la obesidad, no solo el peso, sino las complicaciones cardiovasculares, lo tiene que pagar íntegramente, eso es cierto.
¿Por qué es tan complicado para algunos pacientes o para muchos pacientes con obesidad acceder a una cirugía bariátrica? ¿Y qué alternativas tienen si no logran perder peso por otros medios?
Cuando estamos hablando ya de obesidades ya más en grados elevados, ¿no? Grado 3, con un IMC que es el valor que nosotros utilizamos con todos su lado positivo, su lado negativo de esta variación, cuando lo derivamos a endocrinología ya existe unos protocolos para recurrir a cirugía bariátrica. Pero claro, la cirugía bariátrica y con todas sus variantes, tanto de cirugía como técnicas de endoscopia, no se aplican a todos los pacientes. Lo nuevo que tienen los nuevos fármacos que van demostrando es que, bueno, pues tienen unos beneficios y una reducción de peso que parece que iguala o incluso supera a los valores de la cirugía bariátrica. No hay que olvidar que no deja de ser una cirugía, que eso tiene unas complicaciones y tiene unos riesgos y que hay que hacer un seguimiento posterior que también lo hace atención primaria. Es decir, el seguimiento posterior a una cirugía de reducción de gástrica, pues es algo que en atención primaria hay que hacer un seguimiento de los déficits vitamínicos, la aparición de complicaciones. Es decir, que la cirugía para todos no valdría, como a lo mejor fármacos para todos tampoco valdría, todos los pacientes con obesidad. Lo que hay una cosa que sí es para todos es el cambio en los hábitos y la actividad física y la nutrición adecuada es válida con o sin tratamiento. O sea que eso sí que es, bueno, indudable.
Desde luego. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Don José Manuel Fernández García es médico de familia y coordinador del Grupo de Trabajo de Nutrición de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Muchas gracias, doctor.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, señores, que sigue siendo el tema del día. Antonio Gredano, Tony Martínez, Goyo González, José Antonio Naranjo. El tema de la oreja de Van Gogh. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, déjame, antes de que empecemos, leer un breve texto, un texto que me ha pasado Antonio Gredano. Es el anuncio que ha hecho Carmen Boza en redes sociales, ahora que hablábamos de grupos y artistas que dejan la escena musical. Para mí Carmen Boza ha sido una de esas artistas, o es una de esas artistas puras, reales, que hace una música sin pensar en ningún momento en el destinatario, ¿no? Y yo creo que tiene mucha verdad adentro, y lanzaba un comunicado en el que decía que la exigencia de estar permanentemente activa en plataformas sociales con fines promocionales, ¿no?, a través de formatos que son muy ajenos a la música y a su forma de ser, pues bueno, han hecho o han abierto una herida bastante profunda en su salud mental, que por su propio bien tiene que priorizar. Ella lo que habla es de que, claro, ya la música no es tan música como contenido, ¿no?, y que viene acompañada de vídeos en los que cuentas tu vida y en lo que tal. Me apena profundamente que Carmen Boza, a la que admiro muchísimo y le mando un beso desde aquí, enorme, deje la música por esto, pero es una suerte de tendencia, ¿no? Esto de que los artistas siempre tienen que ir acompañados de meet and greet, que es esto de, bueno, vamos a vernos y tal, sube este contenido para anunciar esta canción, oye, no ha subido este trend o esta, no sé qué te parece, Antonio.
Bueno, es que me parece el gran tema de nuestros tiempos, no solo para los creadores, para todo el mundo que tiene un micro delante o que de alguna manera tienen la obligación de estar todo el rato generando contenido, cuando en realidad es una obligación antinatural, porque además la creación, y yo creo que Carmen Boza lo explica bien, necesita también su ritmo, sus pausas, su ausencia, y ahora como tenemos que estar todo el rato opinando sobre todo, estando todo, compartiendo cosas, cebando nuestro producto, al final la creatividad se va por el sumidero, ¿no? Uh-huh. Y ojalá Mira, te digo, me da pena por gente como ella, pero ojalá sea una tendencia y empecemos a pausar un poco esa exigencia y esa rueda de hámster en la que está cayendo nuestro mundo, ¿no?
Oye, Sofía, tú me has propuesto hablar de algunas rupturas sonadas, ¿no?
Sí, porque ahora mismo, oye, estamos como en el fútbol, ¿no? Divididos entre Team Leire y Team Amaya, ¿no? Entre los que dicen, no, ¿cómo le habéis hecho esto a Leire? Y los que dicen, bien, por fin vuelve la reina Amaya. Pero es que esto ya sucedió en su día. No hay que irse demasiado lejos, año 2007, cuando la propia oreja de Van Gogh, cuando anuncia a Amaya que se va, después de 11 años, que deja el grupo. A Risto le contaría en uno de sus programas cómo fue el momento en el que toma esta decisión.
Era todo como irreal, ¿no? O sea, te digo cómo lo viví yo. O sea, yo estaba segura, evidentemente, del paso y así lo hice, lo di. Pero recuerdo un momento que bajamos los cinco en un ascensor. De repente nos vimos los cinco, o sea, no sé por qué teníamos que bajar en el mismo ascensor los cinco. Y era una pena y una tristeza y yo me puse a llorar ahí. Como dice la canción Palabras, te marchas y no se me ocurre decir una sola palabra cuando sabes que ha llegado el momento en el que vas a salir de ese ascensor y no sabes cuándo va a ser la próxima vez que vas a hablar con esa persona y romper pues una relación de hermanos.
Se nos olvida pero, a menudo esta ruptura.
Pero, Goyo, no está todavía claro que vuelva Amaya, ¿no?
A ver, la pregunta que yo me hago es, si vuelve Amaya a la oreja de Van Gogh, ¿podrá estar la oreja de Van Gogh sobre los escenarios los 16 años que ha estado con Leire?
Bueno, no tiene por qué estar.
No lo sé. No. No digo que vayan a estar esos años, pero sí, quisieran voluntariamente. O sea, ¿cuánto tiempo durará esta formación? Lo digo porque, hombre, no porque Amaya sea una persona conflictiva, pero sí es verdad que es la segunda vez que va a estar al frente de esta formación como cantante solista y que ella, pues, no sé hasta qué punto tiene el mismo equilibrio artístico-emocional que pueda tener Leire, mujer que ha estado esos 16 años.
Sí, pero los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh, sí, la mano
han sido
Amaya,
Amaya al frente. Sí, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Esto no
se ficha por
una operación de marketing.
Por otras cosas.
No. Aquí hay esto que es una necesidad. Bueno, es arte.
No es
arte y también es negocio.
Otra ruptura sonada que además coincidió en el tiempo con esto de a nivel generación, me refiero que a todos nos marcó en una época muy parecida a la de la oreja de Van Gogh con Amaya al frente fue la del Canto del Loco.
Yo era un enfermo del Canto del Loco cuando tenía... no sé por qué me miras así, vamos a ver. O sea, me encanta el Canto del Loco.
Solo te miro, no te
y
juzgo.
Esas miradas inquisitorias no me gustan nada viniendo por tu parte,
tampoco,
Antonio.
Yo tampoco he superado cuando Gary Halliwell se fue de las Spice Girls. Y pero que nadie me mire mal, ¿no?
Oye, pero que Dani sigue sacando música. Saca una canción hace dos días, muy buena.
Dani está haciendo cosas muy buenas desde que salió del Canto del Loco. Quizá porque generacionalmente a nosotros por edad nos toque más esta segunda etapa de Dani solo que el Canto del Loco como grupo. No estábamos entre esa muchachada que iba a pegar saltos bien.
¿Pero por qué fue lo del Canto del Loco?
Pues por acumulación, cúmulo de historias, ¿no? Dieron como el motivo de la ruptura y aquí también había relaciones personales. Hay que recordar que David Otero y Dani Martín son primos, ¿no? Y además amigos desde hace muchos años. Otro trauma para mi generación, el adiós de Ella Baila Sola.
Pues fíjate que yo no he sido mucho de Ella Baila Sola.
Es anterior a ti, ¿no?
Nombrecito,
Sí. Marta y Marilia, rubia y morena, que se rían los enfrentamientos de los hermanos Gallagher. Sí. El manager llegó a decir de todo, que se peleaban hasta por la talla de sujetador.
Es que se peleaban, Sofía.
Oye, dale el gusto a Antonio que te ha mencionado a la Spiker. Por favor, ponerme la Spiker. Así le damos.
Hombre, es que es la girl band más mítica, ¿no?
Qué buen disco el primero, y lo digo. Mira, algún día tú, Alberto, que tocas la guitarra, te animo a que toques Wannabe, el primer single de ella, en acústico con la guitarra, para que veas la sucesión de acordes, para que veas que esto...
La melodía.
O sea, que es algo que va mucho... A ver, cuando la música funciona es por algo.
¿Y aquí hay fango o qué, Sofi?
No, aquí no hay... Bueno, hubo fango para el reencuentro de 2024, que intentaron volver, y entre Melvi y Victoria Adams hubo ahí sus discrepancias y no volvieron a conseguir juntarse como sí que lo hicieron en 2012. Otra ruptura, en este caso, no fue tanto a nivel personal, sino a nivel profesional o artística, fue la de Rubén y Leiva.
Quiero volver a hablar de princesa.
Los Pereza ponían fin en 2011 a esa relación tan fantástica que siguen manteniendo en lo personal, pero que en lo profesional pues hubo que olvidarse.
Bueno, oye, yo he sido mucho de Pereza y luego también de Leiva, me parece un tipo excepcional. No sé si Jorge Bustos es de Leiva.
Sí, 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 y cuando estaban juntos también, o sea, y de Ella Baila Sola también, a mí me parecía un grupo legendario, ¿no?
Oye, he sido más de los Calatrava.
Yo sigo cantando los temas.
Me gustaba mucho su canción.
Amores de Barra, por favor. Ese es un temazo, además es protofeminista antes de que se pusiera de moda las canciones feministas, quiero decir, que eran las número uno, vamos.
Me estaba acordando ahora de los Rodríguez.
Acuérdate rápido, tengo que hacer avance con Jorge. Venga. De los Rodríguez.
Sí. Quedó por separado, han seguido haciendo cosas, pues tanto Calamaro como Alejo, como...
Fin, bueno, y los héroes, claro, por supuesto.
Los héroes del silencio, sí, han salido esta mañana. Oye, mucha actualidad política, mucha actualidad social, mucho de todo, ¿no?
Bueno, y actualidad delincuencial, porque habéis hablado antes de lo del tiroteo de las 3.000 viviendas, que lo vamos a tratar también, vamos a hablar con un policía. Es que claro, tú sabes que hay hasta el servicio de recogida de basuras tiene que ir escoltado para entrar en el barrio.
Vamos a ver.
Que utilizan armas de guerra, que parece el Líbano.
Aquí Naranjo y yo nos conocemos bastante bien las 3.000, claro, porque hemos vivido en Sevilla toda la vida. Claro. Y es que le recuerdo, a quien no sepa, las 3.000 está dentro de la ciudad de Sevilla.
Sí.
O sea, dentro de la ciudad. Y que haya gente con AK-47 y que la policía no se atreva a entrar en un barrio, pues hombre.
Es que ha habido tres tiroteos en 72 horas y es que está diciendo el sindicato policial que ya no van a escoltar más al servicio de recogida de basuras porque es que es zona de guerra. Es decir, no sé qué está pasando ahí, parece ser que hay una guerra de clanes, sí, pero es que directamente es zona donde no entra la policía.
Entre los de la marihuana y los de la cocaína, ahí están desde hace bastante tiempo, ¿eh? Pero vamos, que estos sucesos en las 3.000 se cobraron hace unos cuantos años la vida de una niña de 7 años, sí, ¿eh? que una bala perdida, pues bueno, acabó con su vida, Jorge.
Nada, bueno, no, pues vamos a preguntar a la policía que nos cuente bien lo que está pasando ahí y luego seguimos con la resaca. El caso Koldo, es curiosa la ausencia de Yolanda Díaz. ¿Tú has escuchado a Yolanda Díaz? O sea, no habla ni del problema de vivienda, no le gusta las medidas de Sánchez, pero tampoco por eso va a protestar demasiado alto.
Y ayer te dije, en misa y repicando, que está muy manido, pero...
Y de lo de la corrupción de su ex compañero de gabinete Ábalos, ni una palabra. Dice que no va a participar en una cacería. Antes lo llamaban indignación, ahora lo llaman cacería. En fin, seguimos con todos estos temas porque no van a dar tregua.
A mí lo que me hace ahora, bueno, muchas gracias, no, porque en fin, pero porque es un tema serio. Pero escuchar a miembros del PSOE hablando de esa persona de la que usted me habla, no lo dicen, pero bueno, ayer creo que fue Isabel Rodríguez, ¿no? Decía, esa persona de la que usted está hablando, en fin, bueno, no sé.
Y el y tú más, en fin, es lo de, el manual de resistencia.
Ya veremos. Querido George, te escucho a la una, amigo.
Abrazo, Bert.
Bueno, señores, y nosotros carretera y manta, ¿no?
Sí.
Ya te digo, he subido un vídeo chiquitín. Ahora en todos los viajes voy a subir vídeos con todos nosotros, ¿sabes? Muy la bien. Gente le mola. Que,
no.
Que
salimos bailando en el vídeo y eso. Sí,
bueno, y antes de irnos yo quiero reivindicar la figura de los del río. Ellos no se separaron.
Ahí sigue.
Oiga, déjeme darle las gracias a la denominación de origen La Mancha, que con tanto cariño nos ha invitado, como nos invita siempre y todos los años, a hablar de todas sus virtudes. Les dejo con Pereza, con Leiva, con Rubén. Nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana y le hablaré desde el Corte Inglés, que también va a tener mucho arte mañana toda esta historia. ¡Deme un momento!
Los vinos de la denominación de origen La Mancha han patrocinado este programa.
Vinos con denominación de origen.